Yo nací en Capital Federal, somos cinco, bueno, éramos cinco, en la tierra quedamos cuatro, papá hace un año y poquito que se fue, así que nos cuidará desde allá.
Ah,
Tengo
mira,
dos
mira.
hermanos varones, más chicos
Sí.
que yo. Bueno, ya hasta altura ya chico no se puede decir, porque ya somos todos grandes, pero poco menos años que yo. Mi mamá, que tiene 85 años, que la tenemos aislada, recontra aislada, que quedó sola en la casa. Bueno, esa es mi familia base, de origen.
Sí, naciste en Capital, pero viviste
Nací en
desde pequeña,
Capital.
¿dónde? ¿En Capital o en provincia?
No, yo nací en Capital, vivimos un año más o menos en Capital y después vinimos a vivir a Longyang, que pertenece a la diócesis de Lomas de Zamora,
Sí.
porque mi mamá decía que yo me desesperaba cuando me llevaba a la Plaza Congreso, que era cerca de donde estábamos viviendo, por el
Sí.
espacio abierto. Y yo digo que ahora de grande me encerré sola en la cárcel todo el año. Así que, bueno,
Mira,
es así la.
mira.
Así de raro en la vida.
Pero nos decías que de pequeña, desde bien chiquita, tu mamá, tus padres te llevaban a la Plaza de Congreso y entonces dijeron, hace falta espacio. Y se fueron a Longchamps. ¿Cómo fue esa infancia allí, en esa zona de Lomas de Zamora?
Linda, desde la época que se jugaba en la calle, bueno, no había agua corriente, bueno, tampoco hay ahora. Pero bueno, era distinto. Linda, alegre, con mi mamá maestra, mi papá trabajaba en una compañía de seguros, siempre pendiente ellos dos de que no nos faltara nada, y mi mamá especialmente tenía presente que como ella trabajaba en dos turnos, hiciéramos alguna actividad cuando ella no estaba, como estudiar inglés, dibujo, pero que no estuviéramos en la calle. Entonces siempre se preocuparon de eso, lindas vacaciones, a través de la obra social de mi papá. Bueno, fue linda, tengo lindos recuerdos, una relación muy especial entre los cinco y una conexión muy importante con mi papá. Mi mamá siempre
Ah, mira.
pendiente de todo, que no nos falte nada, cuando ya se iba, no era la excusa que no estuvieran todo el día trabajando para no tener una comida elaborada o que nos falte ropa o algo. Así que siempre muy pendiente. Que ese es el paralelo, ¿no?, que yo hago con la gente que está presa. Yo estoy de este lado de las rejas porque yo tuve esa familia y dos hermanos que siendo más chicos siempre me cuidaron. Así que es una linda familia.
Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo, a ver, cómo fue apareciendo el Señor en tu vida? Hoy sos, ya tenés clara tu misión, ¿no? Sos una discípula de Jesús. ¿Apareció cuando eras pequeña? ¿Apareció en la familia? ¿Apareció después a partir de algún hecho puntual?
Cuando yo estaba en el secundario, yo tenía compañeras que tenían hermanos más grandes y tenían sobrinos. Yo veía la alegría que tenían ellas por tener sobrinos. Y yo siempre quería tener sobrinos. Bueno, mi hermano, el que me sigue, estuvo como 8 o 10 años de novio, así que más todavía tardamos. Y después,
Ah, mira.
mi primer sobrina, María Celeste, el día que cumplió 5 años, se le descubrió un tumor en la cabeza. Bueno, una cosa que nos partió al medio porque era inesperado, era una nena aparentemente sana, nunca había tenido problemas. Eso no, nos partió, no, nos hizo, no sé cómo, si nos hubieran tirado una bomba en la mesa de Navidad, una cosa así, estábamos tan tranquilos, ni siquiera necesitábamos de Dios, porque teníamos nuestra familia, no sé, no, no, vivíamos en otro mundo que era irreal, porque no se puede vivir sin Dios, pero tuve que pasar por ese camino.
Sí.
Un día cuando una persona me dijo por qué no iba a la parroquia Santa Ana de Gleu, que el padre Scali hacía misa por los enfermos, eran misas sanadoras. Bueno, yo fui porque total no perdía nada. Y bueno, después él y otra señora, Arcelia, me fueron acompañando, me fueron guiando, y ya no fui solo por la misa de los enfermos. Ya me fui integrando de a poco y lo fui encontrando al Señor. A mí siempre el padre Scali me decía, vos tenés que dar gracias a Dios por esta enfermedad de tu sobrina, porque va a ser para bien de alguien. Y yo me iba tan furiosa, yo eso con los años se lo pude pude ir viendo que él tenía razón, porque yo, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por esto? Y sí, a raíz de eso...
La estabas en medio de la tormenta.
Claro, y pero tuve en la lectura la hice años después. Sí, gracias a eso yo me encontré con el Señor. Gracias a eso empezó a haber pastoral carcelaria en mi parroquia. Y bueno, así fue, se fue dando el encuentro de a poco. El Señor me esperó, me buscó mirando para atrás y en otras oportunidades, pero no lo necesitaba al Señor. Y después un día caí a sus pies y acá estoy. El día que mi sobrina la operaron varias veces, ahora tiene 29 años, no tiene secuelas de nada.
29 años.
Gracias a Dios. Sí. Y salvo tiene esa cicatriz que hay que buscarla entre todo el cabello que tiene, que yo le digo es como para que no te olvides nunca lo que Dios hizo por vos. Pero bueno, a raíz de eso yo me fui encontrando con Jesús, Él me fue esperando, me fue guiando, y a esa misa de los enfermos que yo llegué de última, menos 10, yo terminé coordinando esas misas. Y bueno, hasta ahí, mi servicio era hasta ahí. Después, cuando enseñaban a cocinar con porotos de soja en la parroquia, para que pudiéramos enseñar a cocinar en los comedores, yo fui a hacer ese curso. Pero yo nunca cociné, nunca hice taller en ninguna capilla, porque alguien me relacionó con que yo podía, yo me escribía con una señora que estaba presa, porque había sacado los datos de ella del Cristo Hoy, y entonces alguien relacionó que yo podía dar ese taller en una de las cárceles de Ezeiza, ya que les habían donado porotos de soja y no sabían cómo usarlos. Bueno, yo dije que sí,
a ver,
pero
Patricia,
yo creí que era por ese día.
Patricia, para, estoy sacando cuentas, ¿no?, del caminito que el Señor te hizo recorrer. Porotos
sí,
de soja,
la vuelta.
Curso en la parroquia. Sí, sí, vos tenías el dato de una mujer que estaba presa en Ezeiza y te escribías con ella. Y,
sí.
¿Y cómo, a ver, cómo ese hilito el Señor fue tirando para llevarte a la pastoral carcelaria?
No, yo, la vez que a mí me dijeron, a ver, cuando yo encontré los datos de esa mujer en el Cristo Hoy, no es que me salió del alma así, bueno, lo voy a escribir, me quedó dando vuelta. Y me quedé con eso que veo que pasa en general, decir, bueno, algo habrá hecho porque está ahí. Pero me quedó dando vuelta y digo, yo le escribo, sin saber si me iba a contestar. Y un día me contestó. Mantuvimos una correspondencia y no pensaba yo que era más de eso. Pero como yo en la parroquia sabían que yo hacía eso, me relacionan a que, bueno, ya que ella se escribe con esta de la cárcel, que ella del taller. Y después fue ese día de taller de cocina en la cárcel y nada más, pero llamaron a la parroquia.
¿Fuiste a la cárcel de Ezeiza?
Sí.
¿A dar el taller de soja?
Sí. Así es donde hicimos el taller de cocina. Después se comunican desde la cárcel con la parroquia para que lleváramos otro taller. Y así se fue dando y se fue dando. Y bueno, después tuve que ir formándome porque... En la cárcel no, una cosa era una cosa, algo específico, y otra cosa es después estar, ver la realidad. Cuando uno ve la realidad, ve lo que hay. Que hay gente que sufre, aislada de su familia. Bueno, entonces, así se fue dando, hace 19 años.
Mira, hace 19 años entonces que estás en este servicio. La verdad, Patricia, me sorprende cómo... ¿Con qué cariño, con qué amor el Señor te fue acercando hacia Él? Porque me imagino que cuando vas a la cárcel, cuando visitas a tantas personas que están allí, a hombres, mujeres, te encontrás cara a cara con el Señor.
Sí, yo voy porque Él está ahí. Él lo dice a través de Mateo, estuve preso y me visitaste. Sí que a veces se hace difícil en esos rostros, sobre todo cuando... A ver, sobre todo cuando uno conoce la historia, que son casos tan mediáticos, es difícil. Pero bueno, ahí está la fe. Uno ahí va en fe, Y entonces yo le pido auxilio al Espíritu Santo para que me ayude a no juzgarlos, a mirarlos con su mirada de misericordia, porque ellos ya tuvieron un juez, un fiscal, un policía que los detuvo. No es mi tema ese. Yo tengo que ir a anunciarles el querigma y que sepan que Dios los ama. Que esa cruz que arrastró, en esa cruz estaba la cara de ellos, la del Papa, la mía, la tuya. Pero eso es un camino que uno va haciendo en fe y es una gracia que uno pueda ver al preso, encontrarlo a Jesús. El preso por ahí se encuentra con uno, a través de uno con Jesús, pero yo sé que no lo voy a llevar a Jesús, Él me está esperando.
¿Y cuánta dinámica que hay allí, evidentemente, ¿no? Vos te encontrás con Jesús, el otro seguramente también siente claro. Lo mismo. En el encuentro también está el Señor, su Espíritu, evidentemente. ¿A qué comunidades visitás? ¿Qué penales visitás en este momento?
La unidad de penal de mujeres y el de complejo 1 de 6 a de hombres, que es el que uno más ve por televisión, que es donde están todos, digamos, la parte de los políticos, eso como para que tengan referencia cuál es. Y después acá en la diócesis, eso es como algo fijo. Y después en la diócesis, eventualmente, hay un instituto de menores, de reubicación de menores. Y después tenemos la cárcel de provincia. Acá tenemos distintos sistemas, una diócesis grande con muchos penales. También tenemos cárceles donde están las mujeres embarazadas y con sus niñitos hasta los 4 años. Después hay colonia abierta, digamos, que pueden salir a trabajar, estudiar y vuelven, los que ya están en la última fase. O sea, acá es una diócesis que tiene mucha cantidad de población carcelaria, más las comisarías que cada tanto alguna podemos visitar.
Claro. Y en este tiempo, Patricia, de cuarentena, tiempo muy especial de emergencia sanitaria, a veces me parece que nos olvidamos, ¿no?, de quienes están allí en las cárceles, como si no los viéramos, así, de sencillo, como si no existieran. ¿Cómo se vive esta semana, por ejemplo? ¿Cómo se vivió? Sabemos que hubo, por ejemplo, motines en la provincia de Santa Fe, con un trágico saldo de varios muertos, que hubo algunos problemas en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se vive el coronavirus, la epidemia? ¿Cómo se vive el temor? ¿Cómo se vive en las cárceles de este tiempo?
Bueno, yo estos días desde mi casa he recorrido el país con el celular, comunicándome con los agentes pastorales, con los capellanes, generales, con detenidos que tienen donde tienen teléfonos públicos, digamos, y un horario para que uno los pueda llamar, para conocer la realidad de los dos lados, ¿no? La información oficial y lo que pasa realmente. Es una situación delicada para todos. Y en esto, yo, el cambio que puedo notar, es que cuando nosotros publicamos en las redes que tiene Pastoral Carcelaria, en otro momento por ahí hubieran puesto, bueno, que se pudran, que se mueran, y ahora nadie pone eso. Entonces yo creo que lo que dijo ayer el Papa, que en esta barca estamos todos, a mí me parece que es como que se hubiera tomado conciencia, que acá no importa si se muere el preso, porque me puedo morir yo también, esto es para todos. Hay muchos, a ver, muchos problemas hubieron esta semana en Coronda, en Las Flores, que fueron los problemas más graves, donde hubo muertos, en la cárcel de Batán, en Varela, en Chaco, o sea, van saliendo problemas de a poco. Pero ¿qué pasa? Es una realidad que a las autoridades, tanto del servicio penitenciario como a la justicia, se le ha ido de las manos porque es nuevo, todo esto es nuevo, nuestra vida es nueva. Entonces la cárcel es un reflejo de la sociedad, así que también ahí es nuevo. Uno de los problemas grandes es que no está yendo la familia, primero por pedido de los mismos detenidos, después, bueno, ya con la cuarentena para que nadie se mueva, pero ¿cuál es el otro problema? Más allá que están lejos de sus afectos, que antes por lo menos una vez por semana podían encontrarse con sus familias, no les llega el alimento, porque la comida la lleva en general la familia. Las cárceles están, ya veníamos con muy superpobladas, pero siempre fue el sistema malo de comida, no es desde ahora eso, pero se potencia. Entonces, todo eso, más la incertidumbre de no saber cuándo le toca, si se contagian, si el personal, a ver, hablando con ellos, no sabemos si cómo se cuida el personal que viene para acá. Ellos tratan de aislarse los mismos presos, no juntarse con otros pabellones. No hay muchos elementos de higiene, pero sí se están articulando ahora, se está moviendo todo el sistema que han comprado desde el Ministerio de Justicia, lavandina que se la van a ir dando, o sea, como que se está reorganizando, están viendo que se les dé tarjetas de teléfono para que puedan hablar con las familias y estén más tranquilos, porque tampoco saben nada de sus familias. Entonces se vive en una incertidumbre y las condiciones de higiene y sanitaria no son buenas, pero no es que no son buenas ahora, no fueron buenas nunca. Lo que pasa ahora es peligroso. Que se contagiara a alguien en la cárcel del coronavirus afecta al penitenciario también. Sí. Por ejemplo, si trabajaban 12 horas, el penitenciario trabaja 24, para que no haya tanto movimiento de personal. Son cosas lógicas, pero que afectan a las familias, tanto de los presos como de los penitenciarios. Se cuidan más entre ellos, pero, por ejemplo, en el momento del engome, que es cuando los encierran en la noche ya para el recuento, me decían los chicos, los muchachos, que ellos entran, se alejan, y cuando ya están todos, ellos mismos se cierran de adentro para que el personal no toque la manija que se cierra de adentro. O sea, toman los recaudos desde donde se puede, pero ha habido motines, como decíamos, por el miedo también, por la falta de alimento, el miedo también, y quizás la falta de información. Pero bueno, se está rearmando, hay jueces que se están ocupando. De hecho, la Corte Suprema convocó una mesa de diálogo urgente, la Corte Suprema de la bonaerense, donde quieren que participe el Poder Ejecutivo, Legislativo, el Judicial, organizaciones civiles. O sea, se está trabajando, pero yo cuando hablo con algún preso le digo que se está haciendo eso para mantener un poco la calma, pero todo se potencia, así que todos estamos viviendo momentos difíciles, pero en el encierro y sin saber nada de nadie es peor.
Sí, y también aquí hay que, digo, si lo vemos con las personas que estamos en nuestros hogares, que sí, aumentan las consultas, por ejemplo, de tipo psicológico, que hay líneas gratuitas, hay consulta, claro, online. En estos casos también hay una gran necesidad. No sé, por ejemplo, ¿los capellanes pueden seguir ingresando en las cárceles? ¿Ustedes, los no, agentes de pastoral penitenciaria, por el momento no?
No, en general no. En cuanto a lo que es de Provincia de Buenos Aires, el capellán general había sacado un comunicado que todo lo que las acciones pastorales no, que no fuéramos ninguno. Sí, los capellanes, porque son parte del servicio penitenciario, son empleados del servicio penitenciario, entonces ahí lo consideran como empleado. Para nosotros es el padre, pero para ellos claro, es un empleado. Claro que sí toman recaudos los sacerdotes que son con estas situaciones de riesgo, como tenemos todos. Después, en otras cárceles no, porque cada unidad carcelaria trata de que haya al menos cantidad de ingreso posible de gente. Entonces, también falta, no solo falta la familia, falta la asistencia espiritual. Pero yo me conecté con un celador del centro donde se rehabilitan de la droga en Ezeiza, para ver si yo le mandaba un videíto y él se los podía llevar. Sé que no pueden ingresar el personal con el celular, pero a ver de qué manera. Y bueno, lo que conseguimos es que Lucy, que es la persona que da taller de telar conmigo, y yo les grabamos un videito a los chicos alentándolos, hablándoles de este tiempo, porque estamos en cuaresma, entonces que no se olviden de este tiempo, animándolos, y el celador lo iba a bajar en un pendrive y se los iba a pasar. Entonces le estamos buscando la vuelta por ese lado para tener un acercamiento.
Claro.
Ayer con el tema de las indulgencias plenarias, lo que hicimos, unirnos a nivel nacional en un rosario, que lo pueden ver en el canal de YouTube que tiene Pastoral Carcelaria, Pastoral Carcelaria Argentina, y ahí van a ver que nos hemos unido rezando un poquito cada uno de la pastoral de todo el país. Y queremos hacerlo llegar a todos, para sobre todo las familias que sí se contactan con nosotros, que vean que lo que estamos haciendo, como decía Kiara Lubi, donde no llega tu acción, que llegue tu oración. Que están presentes, está presente en las oraciones el personal, ahí se manifiesta. Todos somos uno, dijo el Papa, y es así.
Claro que
y
sí.
Y eso es lo que estamos haciendo.
Y como bien decís, Patricia, en este tiempo en el que ustedes, los agentes de pastoral penitenciaria, esparcidos por todo el país, también tienen que quedarse en sus hogares,
sí,
cobra más importancia esta posibilidad. No podés visitarlos, pero sí podés tomar contacto con sus familias. Ellos están preocupadísimos por qué ocurre con sus
totalmente
familias.
Sí, y la familia por ellos, entonces se van comunicando. Por eso estos días hemos trabajado mucho en distintas diócesis. Estela, que es el secretariado, también trabajando, comunicándose con un catequista, con otro, para que armemos el rosario, para que todos estemos presentes, dando respuesta, porque también está la gente que hace probation, tarea comunitaria, que nosotros, más allá que hagan su tarea, es una herramienta de evangelización. Entonces, ella lo que hace también es ir llamándolos y ver cómo están y animarlos, y bueno, siempre necesitan contención. Los nuestros dentro de la pastoral también, porque cada uno no sabe su realidad familiar. Entonces nos vamos contactando. No sé, hicimos una videollamada con Mónica de Tartagal, Vivi de Córdoba, lo ubicamos a Miguel de Lomas, y nos vamos relacionando así entre nosotros, y bueno, a ver cómo están y dándonos ánimo. Hay que ser creativos en este momento, y no quedarnos paralizados.
Hay que ser
y
creativos.
Lo que habló ayer el Papa es fundamental, no tengamos miedo. Pero solo no se sale y no se sale. Nosotros por un lado y los presos por el otro, entonces todos somos uno, y el Papa lo dijo bien ayer, acá la remamos todos.
Sí, estamos todos en la misma barca, y la verdad que nos hizo tomar conciencia y mirar hacia los costados, ¿no? A veces estamos mirando mucho hacia adelante o nuestra casa, con quienes vivimos, nuestros familiares cercanos, y no mucho más, y aquí estamos todos. Realmente este es el gran mensaje que nos ha dejado Francisco ayer.
Sí, acá no sirve tener plata, te toca. No sirve ser libre y ser el presidente de una gran potencia. Mira al príncipe Carlos, es lo mismo que le toca a cualquier otro. Entonces acá todos somos lo mismo. Así como el amor de Dios es igual para todos, para el preso y para cualquiera de nosotros. Y eso no lo entendíamos siempre. Yo tengo esperanza que eso cambie. Porque me lleva a pensar eso, que nadie pone nada en el Facebook de la pastoral, en las redes nuestras, que en otro momento sí hubieran puesto. No sé si es el miedo o que pudimos ver que esto es para todos, y la salvación es para todos también.
Sí, estamos ingresando en un tiempo
de amor. Sí.
Sí, digo, estamos ingresando en un tiempo de mayor respeto entre nosotros también, ¿no? Reflexionando un poquito más, como bien decías, a veces aparecían estos agravios, estos insultos, esta agresión verbal rápida, de respuesta rápida, y ahora de pronto me parece que todos estamos un poquito también reflexivos y tratando de ver cómo sigue todo esto, pero también cómo cambiamos.
Sí, yo, para mí lo positivo de esto es eso, ver cómo nos estamos ayudando. Y si es en el tema carcelario, Si bien la situación es mala, ellos se van conteniendo, pero hay organizaciones y desde la justicia y nosotros que nos comunicamos y articulamos con jueces, con familias, con distintas redes, que todos se están moviendo. Uno de los problemas que hay es que están saliendo las libertades. El preso que esperó poder salir en libertad tendría que salir y cumplir la cuarentena como todos nosotros en algún lado. Pero la realidad del preso es que cuando sale no tiene dónde ir. O porque perdió su casa, o porque su casa está ocupada, su mujer ya hizo otra pareja y hay otra persona, o le sacaron sus pertenencias, porque en eso también es como cuando a Jesús le sacaron la túnica y se la repartieron. Al preso le pasa eso. Llega y no encuentra nada. Desde una pavada, si querés, el televisor, la pieza, ah, no, ya lo ocupó fulano, ¿entendés? Entonces ahora lo que se está viendo desde la justicia, a ver, articulando, buscando si la iglesia puede ayudar o municipios para que puedan alojarlos y cumplir la cuarentena, como todos, no porque están con este virus. Y el servicio penitenciario pondría a alguien en la puerta para asegurarse que cumple la cuarentena, se ocuparían de llevarles las viandas con comida. O sea, se está articulando todo y viendo cómo se puede manejar. Y eso es lo bueno de trabajar en red. Esa es la realidad que hay ahora. Vos imaginate, esperás tanto tu libertad, te llegue y no te puedes ir. Por ejemplo, hay dos casos de La Pampa que firmaron para quedarse, pues no tienen dónde ir. Y tampoco hay micro larga distancia para venirse, si vivían en Buenos Aires, ¿entendés? Entonces, desde la justicia están viendo de qué manera los pueden ayudar. Pero esto es un compromiso de todos también. Ver quién tiene, no sé, una casa, qué diócesis tiene una casa de retiro y la pone a disposición. Porque acá el que salga el preso es otra persona. Si ya salió, ya cumplió, ya pagó su condena y tiene derecho por él y por nosotros a cumplir la cuarentena en un lugar. Pero la realidad es que el preso no tiene dónde ir. Son realidades, Patricia, que no las tenemos en cuenta. Sí.
Sí, por supuesto. Te vamos a pedir, sé que tenés allí una oración. Creo que todo el testimonio que nos has dejado y sobre todo esta última parte, hablando del aquí y ahora, de la realidad que se vive en las cárceles argentinas, nos ayuda a todos, no solamente a hacer un momento de introspección y también de caridad, de gesto cercano hacia el hermano, sino también a rezar. Hoy es tiempo de cuaresma, es tiempo de oración. Sí. Te pedimos que nos acompañes con esa oración, que nos ayudes a rezar un poquito más, ¿te parece?
Bueno, una cosita más antes, sí. Ahora que decís. En muchas cárceles que están haciendo barbijos y camisolines para los médicos, les están llevando, hay jueces que están consiguiendo máquinas de coser. Cuando hacen los allanamientos en los talleres clandestinos, bueno, tienen las máquinas de coser. Hay jueces que las han llevado para que puedan en las cárceles coser barbijos. Pasa eso en Lomas, en Río Gallegos. Son cárceles que están haciendo eso para la afuera y para el personal. Y también les proveen ese material para que se puedan resguardar y resguardarse eso. O sea, ellos también colaboran para que el resto de la sociedad pueda cubrirse con esos barbijos, ¿no?
Claro, y es realmente muy valioso. Patricia, sí. Rezamos junto a vos en esta mañana.
Llegaremos al último día con cicatrices en la piel y en la memoria, por los amores perdidos, por las heridas sufridas, por los fracasos probados, por las fiestas compartidas. Llegaremos cansados, habiendo gastado las fuerzas, exprimidos los motivos hasta la última gota. Llegaremos con la fe bandeada, en tormentas de incertidumbre y distancia, sin otro paisaje que las manos amigas que quieran sostener nuestros pasos vacilantes. Llegaremos sonriendo con la paz ganada de quien ha amado mucho, tratando de darlo todo. Y si llegamos así, nos sentaremos por última vez en tu mesa para gritar con júbilo que ha merecido la pena.
Gracias.
Me parece, amén, que ahí dice todo, ¿no? Llegaremos cansados, estamos más cansados, el personal sanitario, todos, hasta psicológicamente es cansador, pero llegaremos y podremos decir que ha merecido la pena.
Claro que sí, claro que sí. La verdad, Patricia, muchas gracias, ¿eh? Y a través tuyo sabemos que estás en contacto con la pastoral carcelaria de toda la Argentina, con tantas hermanos, sí, con tantos hermanos, con tantas hermanas y sus familiares, hermanos y hermanas que están detrás de las rejas y familiares que también están padeciendo este difícil momento que nos toca atravesar. A través tuyo, por favor, una bendición grande queremos enviar desde esta comunidad mariana y vamos a seguir en comunicación, atentos a lo que vaya ocurriendo.
Sí, muchísimas gracias y los invitamos a que puedan visitar nuestro canal, que es el canal oficial de Pastoral Carcelaria, Pastoral Carcelaria Argentina, donde van a ir viendo videos con mensajes de distintos capellanes, obispos y todo el trabajo que estamos haciendo, que hemos tenido que ser creativos desde otro lado. Y agradecer a Beatriz, que es una señora muy mayor de la parroquia Santa Ana, que siempre colabora desinteresadamente con la pastoral carcelaria y es fan número uno de Radio María.
Ahí está, saludos a Beatriz, que seguro que está escuchando. Aguante Beatriz, vamos, eso, gracias Patricia.
Bueno, gracias, y gracias a toda la pastoral carcelaria, que yo sé todo lo que están haciendo en todo el país. Así que muchísimas gracias por conectarse con nosotros y para cualquier necesidad, aquí estamos.